Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Joaquim Forn ha defensat aquest migdia el paper dels Mossos l'1 d'octubre i ha negat haver-los donat ordres polítiques. L'exconseller d'Interior, en el tercer dia de judici pel procés independentista, ha acusat de rebel·lió i ha reconegut al Suprem l'autoritat del Tribunal Constitucional, però n'ha qüestionat la imparcialitat dels membres. L'exconseller, que ha respost a les preguntes de la Fiscalia, a diferència d'Oriol Junqueras, s'ha queixat que no hi hagués traducció simultània i ha optat per respondre en castellà. Forn ha admès que el 6 de setembre va signar la convocatòria del referèndum amb la resta del govern, però ha negat que ell permetés aquesta consulta, sinó que es va limitar a expressar-se'n políticament a favor. Igualment ha assegurat que, com a conseller, no va exercir cap acció per facilitar-lo. En aquest sentit, Forn ha negat que donés cap mena d'instrucció política a la policia catalana. La primera declaració dels acusats ha estat, però, avui la d'Oriol Junqueras, que ha obert el torn, dient que es considera un pres polític i ha optat per no respondre a les acusacions. El també líder d'Esquerra ha dit que votar no és un delicte perquè no figura en el Codi Penal. També ha comentat que va anar a la Conselleria d'Economia perquè n'era el titular i ha afirmat que la gent concentrada allà fins i tot va cantar el Virolai. Junqueras ha afirmat que el referèndum no es va pagar amb diners públics i que l'ús dels col·legis electorals no es pot quantificar en diners. Canviem de tema. Un extreballador del metro ha mort per l'amiant, segons el comitè d'empresa, i hem sabut avui. Concretament, els treballadors no es creuen la xifra d'afectats que dona Transports Metropolitans i l'acusen d'hermetisme. Ho ha denunciat en una roda de premsa en què el comitè d'empresa ha afegit que aquest treballador jubilat va morir l'any passat. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen: Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
L'Auditori inicia el Festival Llums d'Antiga, 12 dies d'intensa activitat musical en diferents esglésies i capelles de la ciutat de Barcelona.
Jean Rondó, Núria Rial o Vox Luminis, entre d'altres, donaran llum a repertoris amagats en escenaris màgics i històrics.
Deixa't seduir per les Llums d'Antiga, del 5 al 16 de febrer. Entrades a auditori.cat.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
De Montperico, bona tarda, Catalunya. Això és Montperico, ja sabeu, el programa de Ràdio Estel dedicat exclusivament a l'espanyol. Avui farem una repassada de l'actualitat espanyolista, ja sabeu, l'equip preparant aquest important duel de diumenge davant el València, que esperem tots donar la sorpresa, perquè ja sabem que Mestalla se'ns dona molt malament quan no és a l'equip, és a l'àrbit, però bueno, aquest any pot canviar tot perquè Rubi, estic convençut de que té un pla màgic, un pla estratègic, i dintre del seu pla està guanyar a València. Tant de bo sigui així. I després, com ja sabeu, els dijous li dediquem el temps a la informació del femení, que ahir va perdre davant el Granadilla a Tenerife, però intentarem esbrinar què va passar a les illes. Anem directament a l'actualitat.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
Muy buenas, José. Pues hoy a dar rueda de prensa Borja Iglesias, nuestro goleador panda, que precisamente empezó a sacar el ketchup de los goles contra el Valencia en la primera vuelta. A ver si vuelve a marcar, ¿no?, en Mestalla.
Aunque sea de penalti.
Exacto, un Valencia en el que él jugó en el fútbol base Che. Así que, bueno, seguramente será un partido especial para él, ¿no? Pisar Mestalla como futbolista del primer equipo.
No me lo imagino de recoge pelotas, pero seguro que pasa por ahí, claro.
Sí, lo ha comentado en rueda de prensa. ¿Sí? No hemos recuperado el corte, pero lo ha comentado que estuvo de recoge pelotas en Mestalla, que para él será un encuentro especial. Pero bueno, de lo primero que ha hablado, evidentemente, es del partido contra el Rayo, de la victoria, la gran victoria necesaria contra el conjunto franjirrojo, y sobre todo de la comunión que hubo entre afición y equipo conforme pasaban los minutos, ¿no? Evidentemente el equipo se vio que no comenzó bien, poco a poco mejoró con la entrada de Buley, y a partir de allí, pues la afición y equipo poco a poco fueron uno.
Se desató la locura.
Exacto. Vamos a escuchar al gallego.
Es cierto que la dinámica del partido y los acontecimientos del mismo pues van llevando un poco a esa sensación, ¿no?, de que tenemos todos que sumar, que tenemos que empujar, y la verdad que creo que el ambiente fue muy bonito. Incluso el final, un poco la sensación de que el gol lo hacemos todos es buenísima para ellos y para nosotros.
Se le ha preguntado a Borja si el equipo se ha planteado algún tipo de objetivo, tanto a principio de temporada como ahora, o como cuando las cosas no iban tan bien dadas. Y realmente, bueno, ha contestado lo que muchos jugadores, incluso el míster, han contestado muchas veces, pues que no, que realmente van un poco al día a día, la filosofía de Simeone, ¿no?, partido a partido, y que luego ya se verá a final de temporada por lo que lucha este equipo. Es algo que se ha ido repitiendo a lo largo de la campaña con todos los futbolistas que han dado entrevistas, ruedas de prensa, así que parece clara que la idea del vestuario es esa, ir partido a partido, día a día, sin objetivo, y luego ya se verá a ver qué.
En ningún momento nos hemos marcado nada concreto, y creo que así es una forma de pensar en el día a día, de pensar que oye, hicimos un inicio muy bueno. Es verdad que luego a nivel de resultados no era lo que nos hubiese gustado, pero es cierto que quitando igual algún partido puntual, las sensaciones del equipo eran muy buenas y creíamos que estábamos en el buen camino y no lo dudamos en ningún momento, así que pensar en los partidos que tenemos ahora, que son partidos importantes, que nos pueden marcar un poco el final de la temporada, y a partir de ahí pues ya veremos dónde nos coloca y lucharemos por lo que creamos que es lo mejor.
Coincidiremos que la mala racha del Español fue muy mala, como su nombre indica. Fueron 4 puntos de 33, que cuidado, es realmente mala. Y se le ha
sí, hemos superado nuestro registro de aguantar entrenadores, no nos engañemos.
Pues sí, mira, hoy precisamente hablaba con un exjugador del Español B y comentábamos, un exjugador del Español B que está en primera división holandesa, y comentábamos pues que precisamente con Sergio González, por ejemplo, no se tuvo paciencia, y que este año con Rubí se ha tenido un crédito bestial, ¿no? Que no es comparación, pero es curioso, ¿no? También hay que tener en cuenta qué pasó cuando Sergio González entró, Chen requería un cambio de rumbo.
Nos quizás, estamos volviendo quizás un poco más zen,
sí,
con eso de la quizás, filosofía quizás, china, ¿no?
No, pero en ese momento es cierto, bueno, que urgía el cambio, porque había un cambio de accionariado y el Español no funcionó.
Sergio fue el que pagó los platos rotos,
exacto,
y no,
vaya,
se lo merecía. Pero
sin más, porque la racha no era mala y el equipo estaba en zona media. Pero bueno, todo esto para decir que la mala racha del Español ha sido muy mala. Se le ha preguntado a Borja Iglesias por eso, y si el equipo en algún momento pues ha tenido la tentación de bajar los brazos, y Borja ha dicho que no, que para nada se han dejado llevar por estos malos resultados.
No nos hemos dejado llevar mucho por las rachas de resultados. Creo que el equipo siempre ha afrontado los partidos con la máxima ilusión y la máxima confianza. Es cierto que ha habido días que pues las cosas han ido mejor o peor, pero teníamos ganas de una victoria y más de esta forma, que creo que conecta un poco a todo el mundo, ¿no? Y la verdad que tenemos ganas de que esa racha pues se prolongue ahora, ¿no? Que vivamos un buen momento y vamos a trabajar mucho para ello porque en los momentos malos se sufre y se trabaja aún más de lo que parece. Entonces buscamos siempre ir hacia arriba.
¿Y por qué no prolongar esta mala racha en Mestalla, a pesar de que es difícil porque el Valencia...
Esta buena racha
en Mestalla.
Que ya nos tenemos que olvidar de la mala.
Exacto. Ya, he cogido el chip y ya chip. A ver si lo dejo.
Ahora ya ganamos.
Pues ¿por qué no hacerlo en Mestalla? No es un campo muy propicio realmente, por lo que has comentado antes, José. Pero oye, no sería la primera vez que se gana en Mestalla ante un Valencia muy irregular, que por cierto, ahora lo comentaremos, esta noche tiene partido de 32avos de Europa League. La plantilla, el vestuario, tiene muchas ganas de conseguir la que sería la segunda victoria a domicilio. Recordemos que solo se ha logrado una vez un 0-2 en Huesca, precisamente con 2 goles del Panda.
Sin duda es algo que estamos buscando, que es un objetivo claro, marcado por todos y tenemos ganas de cambiar esa dinámica fuera de casa porque creo que hemos hecho partidos buenos para que no fuese tan grande.
¿Y qué piensa Borja Iglesias del Valencia? Pues yo creo que un poco lo que pensamos todos, ¿no? Que tiene una gran plantilla, que es capaz pues de lo mejor, que quizás sí que es cierto que no ha rendido.
No ha empezado
rendido
muy bien, ¿no?
Por debajo de su nivel, ¿no? Bueno, no ha empezado bien, que ya estamos muy lejos del inicio. Quizás no es su mejor temporada, no es la temporada imaginada, pero sí que es verdad que ha tenido muchas dudas. De todas maneras, Borja opina que es un gran rival y que el equipo se tendrá que esforzar mucho para sumar en Mestalla.
Es verdad que ellos han mejorado mucho, sobre todo en sensaciones de resultado. Creo que han hecho muy buenos partidos durante toda la temporada. Es cierto que no han sido capaces igual de sacar los resultados que a ellos les gustaría, pero esto creo que nos pasa a casi todos. Así que vamos con toda la ilusión de saber que nos enfrentamos a un buen equipo y con ganas de traernos los 3 puntos.
Un partido contra el Valencia para el que es duda Didac Vila, que ayer sufrió una sobrecarga en el cuádriceps izquierdo. Así que si no juega, si acaba siendo baja, probablemente regresará al 11 Adrián Pedrosa. Y la otra opción es poner a Rosales en la izquierda y a Javi López en la derecha. Personalmente yo no la veo mucho, veo más la de Adri Pedrosa.
Sí, pero como Rosales parece que sirve para todo,
veremos a ver qué pasa. Decíamos que el Valencia juega esta noche a las 9 en Celtic Park contra el Celtic en Escocia, en Glasgow, la ida de los 32avos de la Europa League. Cuidado porque Santi Mina es baja y tampoco estará contra el Español. Rodrigo Moreno se ha quedado fuera por molestias. Marcelino lo está reservando para el encuentro contra el Español. De momento está entre algodones. Y vuelve teóricamente Gonzalo Guedes, una de las principales armas del Valencia, que si está contra el Español, creo que no sé si ponerle una marca especial, pero lo que comentamos ayer de poner a Alfa en el centro del campo no estaría mal. Comentar también, José, que hay varios futbolistas del Español percibidos de sanción. Uno de ellos es Didac Vila, que es el futbolista de la plantilla que más tarjetas amarillas tiene, que son 9. Y los demás sería el primer ciclo, si lo cumplen, que serían Darde, Víctor Sánchez, David López y precisamente Borja Iglesias. También comentar, antes de acabar, que ayer hablamos de la Federación Catalana de Peñas, de la Juvenil, y no me quiero olvidar de la Curva tampoco, que también organiza un viaje, el viaje Mestalla, viaje más entrada. Socios de la Curva, 55 euros, no socios, 60. Últimas plazas, así que quien quiera que se ponga en contacto con ellos. Y ya ahora sí.
Lo que sé, la Juvenil tiene el autobús lleno, pero todavía admiten alguna... Sí, todavía tenemos demanda, dice. O sea, que realmente han llenado autobús y aún puede ser que hagan algo más.
Perfecto. Y ya por último comentar el acto que ha habido este mediodía en la Dani Jarque, lo comentamos ayer, Tracks 21, con John Francesc Leida, que lo tuvimos aquí explicándonos el acto. Ya sabemos que hará una ruta ciclista de Coverciano a la Puerta 21, a la Puerta Dani Jarque.
Justo el año que viene se cumplirán 10 años de la muerte.
Este verano ya.
En agosto, sí, claro. Verano. En agosto. En verano no es el año que viene, es este verano.
Exacto. Durará 21 días. Bueno, lo que se recaude irá a Coravant, que es una asociación que se trata de cardiopatías congénitas y evidentemente va a recordar la figura de Dani Jarque. Un acto en el que ha estado, como comentábamos ayer, es Raúl Tamudo, el representante Mágico Díaz, y la familia de Danny Hart.
Y como nos explicó Joan Francesc Leiva cuando estuvo aquí en la emisora, la última etapa quieren que sea la que...
Eso es.
Realmente es una carrera, pero no es
que
una carrera...
Que se sume toda la gente
con
posible,
muchos correcto. Participantes, sino que ir haciendo las diferentes etapas. Y la última sí que quieren que sea popular. Incluso Arnau ya se comprometió a acompañarlo con la bici y se pasará por siglos, sitios emblemáticos, ¿no? Por Sant Boi, que es donde partió, donde nació Harke como jugador,
cooperativa,
por la Dani Harke, por Montjuïc y acabará entrando en el estadio. O sea que sea una
exacto,
jornada
será bonito, será
muy bonita que coincidirá con el aniversario que cada año se celebra, o se celebra, más que se celebra, se recuerda en el campo
sí,
ese,
no, más, 8 de agosto. Más de 7.000 kilómetros, ¿eh? Va a hacer,
sí,
no
sí.
Está mal.
Exactamente, está a 17.970 metros, o sea, 17 kilómetros, casi 18 kilómetros. 18 kilómetros, no, casi 18.800 kilómetros.
Eso, he dicho 7.000,
no,
son muchos.
1.800 kilómetros.
7.000 son demasiados.
21 etapas y, por lo que nos explicaba Joan Francesc, con perfiles diferentes, bueno, sobre todo una iniciativa interesante porque también, además la ha presentado hoy, que era el día de las cardiopatías congénitas, o sea que va dentro de todo un programa de intentar, pues eso, poner en relevancia los temas de las enfermedades cardiovasculares, o sea que todo una acción solidaria interesante y que desde aquí seguiremos, como ya hicimos la presentación, y estaremos en contacto con él. Unos consejos y seguimos.
Vols gaudir d'un partit de futbol a l'estadi de l'Espanyol? Compra la teva entrada anticipada al web del club i, si ets soci, beneficia't dels importants descomptes. Entra a www.rcdespanyol.com/ticketing i aprofita les promocions per grups. L'RCD Stadium t'espera per viure l'emoció del futbol al millor camp de la Lliga.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Hoy tenemos un invitado especial de Taiko. Un consejo y vamos con él.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los dos primeros meses gratis. La entrevista.
Como ya saben, Taiko es uno de los patrocinadores del programa y con él conocemos cada lunes al jugador más seguro del español. Gracias a su apoyo y al de otros anunciantes, Monperico puede salir al aire. Hoy tenemos con nosotros a Abel, delegado comercial de Taiko, para que nos amplíe la información sobre esta empresa de seguridad. Buenas tardes, Abel.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Por diferentes problemáticas, las alarmas han pasado a formar parte de nuestra realidad cotidiana. ¿Qué diferencia Taiko del resto de alarmas?
Nosotros, a nivel de alarmas, la diferencia principal es nuestros equipos. Y aparte de cómo hacemos un proceso de... Normalmente hay otras compañías pues que vienen, meten miedo a la gente y tal, y nosotros evitamos eso. O sea, hacemos primero un estudio de seguridad al cliente, visitamos, vemos su casa, vemos realmente lo que necesita y a partir de ahí pues se le diseña el equipo que necesita. Después, el equipo que nosotros empleamos es una marca Bisonic, es una marca israelí, es una de las mejores a nivel de seguridad.
Los israelíes tienen buena fama, ¿eh?
Sí, y aparte que nuestra empresa es americana, entre estos dos países, pues ya te digo, a nivel de seguridad son los primeros a nivel mundial. Taiko en España y en Cataluña no es tan conocida porque lleva solo 6 años en el mercado y por eso a lo mejor no te suena tanto como las otras, pero a nivel de equipo y servicio sin duda les superamos.
Pero hemos visto unas diferencias importantes de precio a favor vuestro. ¿Dais menos servicio que el resto?
No es que demos menos servicio. De hecho, damos más servicio que el resto. Bueno. Las otras empresas lo que hacen es cobrarte el equipo y aparte obligarte 2 años a estar con ellos o incluso 3, según cómo te lo hagan. Nosotros lo que queremos es que haya todo en uno, no tenga el cliente que desembolsar 300 o 500 euros por un equipo, simplemente que pague lo que es la entrada, que son 49 euros, que es una hora de instalación, que es algo simbólico, y luego todo va dentro de la cuota, que serían 31 euros al mes, que este es el kit básico. Si tuvieras un chalet, una casa más grande, pues sí que sería un poquito más, pero a lo que es básico y casi el 80% instala, es el kit que tenemos, residencial y profesional.
Que se repite, 49 euros, el básico.
Sí.
Y luego una cuota de...
De 31 masiva, ¿vale? Que serían 37,51.
En vuestro anuncio también, que acabamos de pasarlo, decís, sí, para protegerse de las ocupaciones. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, hoy en día y más ahora en las ciudades hay más ocupas. Entonces, ¿nosotros qué ofrecemos? Ofrecemos un equipo que te evita esto. Y si en el caso de que haya una ocupación o lo que sea, automáticamente el equipo salta y damos aviso a la policía. Entonces, tienes una forma de registro y protección. En vez de, por ejemplo, poner un seguro, porque hoy en día si pasan más de 24 horas que te han entrado y si te entran con una familia ya no los puedes sacar. O sea, mínimo necesitamos un año de trámites y tal. Y más, si son con familia, pues más difícil. Y con una alarma, 1 euro al día, que es el café que te tomas, pues la proteges. Y te
un
olvides.
Problema que realmente cada vez más sabes, sobre todo en las ciudades. Y de todas maneras, a mí lo que más me ha sorprendido es la aplicación con la que podemos ver en el móvil prácticamente en directo el interior de nuestra vivienda.
Sí, mira, desde la aplicación tú puedes ver tu casa, ¿vale? No es en tiempo real, pero sí que cada vez que tú quieras ver tu casa, simplemente le das al botón y te envía un vídeo de 6 segundos que puedes visualizar. Y en caso de que haya un salto o lo que sea, también se graba y este salto nos llega a nosotros, lo revisamos. Si es una intrusión real, pues automáticamente se actúa con la policía y le damos aviso a ti y ya está. Entonces,
o sea, cada vez que tú entras... realiza el vídeo y te lo manda al móvil.
Lo tienes que pedir tú, ¿vale? Y aparte de eso, tú la puedes conectar, desconectar. Imagínate que vienes al trabajo y se te ha olvidado, pues la puedes conectar desde aquí, ¿vale? Y aparte ver el historial, cuando se activó, cuando se desactivó, tienes todo a nivel de información de la alarma.
Veo que en cuanto a servicio para casas y particulares, sois competitivos. ¿También lo sois para empresas?
También. Sí. Naves, o sea, por ejemplo... A nivel de empresas, lo que más nos piden es un poquito de control de accesos. Quieren saber cuándo han entrado, cuándo han salido, más cuándo tienen empleados, ¿vale? Y también, pues, si hay la necesidad de poner circuitos cerrados de televisión, porque quieren, digamos, hay empresas que tienen muelles, tienen material a proteger y quieren videovigilancia, esto también tenemos, ¿vale? Se puede ver.
Muy bien. Entonces, repítenos la que sería la mecánica básica para una casa normal, una familia, el coste.
Sí, para un piso, por ejemplo. Sí.
¿Vais allí, veis dónde se puede instalar?
Sí, nosotros hacemos la visita, ¿vale? Principalmente vemos realmente las inquietudes del cliente, qué es lo que necesita o qué es lo que más le preocupa a proteger. Le protegemos y aparte le explicamos todo cómo funcionamos y a partir de ahí pues se hace el contrato se envía a central le vuelve a llamar para verificar que lo que haya contratado, lo que va a pagar es correcto. Una vez ok, le llamamos para ver qué día le va bien y se hace la instalación.
Muy bien, y ya que apoyas al Montperico, dándos una oferta, ¿no? Estírate un poco, Abel, que seguro que tienes
mira,
que algún gancho.
Hoy para San Valentín, mira...
San quien Valentín.
Para que quien se ponga la alarma con nosotros, no paga ni los 49 euros y además le regalamos los 2 primeros meses de cuota. O sea, que hasta el 1 de abril no pagaría nada con nosotros. Tendría todo el kit Taiko Alert.
A ver, repítelo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la oferta?
0 euros, ¿sí? ¿Vale? No paga nada, aparte de instalación, y los 2 primeros meses de cuota gratis, ¿vale?
Muy bien. Pues ya sabéis que esa es una oferta exclusivamente para los oyentes de Montperico. Entonces, para que sepas que son ellos, tendrías que dar algún teléfono particular tuyo. Que tú eres, en ti confiamos, sabemos que tú los vas a tratar bien. Danos tu teléfono y se lo damos a ellos.
Vale, mira, sería el 93...
¿Sí?
15 61 73 7.
Repito, 931-561-737, ¿correcto?
Correcto.
Muy bien, Abel. Y ya saben, Taico, la mejor tecnología para la seguridad de su hogar o negocio. Seguiremos hablando de Taico. Gracias, Abel.
Sistemas de seguridad Taico, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taico, por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taico, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taico, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pericu los dos primeros meses gratis.
Y como decía, hoy jueves, información del femenino.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Segueix l'actualitat del nostre femení de la mà de Ilumax.
Precisamente buena, por decirlo de alguna manera, ¿verdad, Carlos?
Pues no, porque el femenino de Salvador Jaspe cayó ayer por 2-1 ante el Granadilla.
Un poco un quiero y no puedo otra vez.
Sí, porque se puso 2-0 Granadilla pasada la hora de partido, entre el 60 y el 70, un doblete de Mari José. Leti recortó distancias a falta de un cuarto de hora, pero no se pudo empatar el encuentro. Incluso pudo ser peor, porque las locales tuvieron un penalti en el tiempo de descuento que marraron. Ese resultado, sumado al empate a uno entre Málaga y Logroño, que sabemos que eran los colistas, deja el descenso a un solo punto. La cosa está fea. No vamos a engañar a nadie. Salvador Jaspe tiene mucho trabajo. Es cierto que llegó, se encontró con un partido, con uno no, con dos prácticamente.
Poco tiempo para
sin conocer
nada.
El vestuario. Lo positivo, que ahora el equipo no vuelve a jugar hasta el día 24... Lo negativo, que el rival es el Levante en San Adrià, que va a tercero. Pero bueno, al menos el míster tendrá oportunidad de acabar de conocer al equipo, probar cosas nuevas, intentar inyectar una dosis de moral a este vestuario tocado, imagino. Así que, bueno, desear toda la suerte del mundo, porque la suya será la nuestra, indudablemente. Bueno,
será un partido importante y más en casa. Y para completar la información de este Granadilla español tenemos a Arnau. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues estamos aquí dándole al español, como todos los días, afortunadamente. Has empezado ya a apuntar estadísticas del femenino, ¿verdad? Hoy debutas como estadístico del femenino.
Bueno, apuntar hace mucho tiempo, pero ahora puedo empezar a dar algún dato.
Muy bien.
Eso es lo importante. Así que vamos con tres datos sobre lo que sucedió ayer. El español se quedó una jornada más sin ganar, por desgracia. Ya suma 11 partidos consecutivos sin conseguir la victoria. La última vez que sumó 11 jornadas o más sin conocer victoria fue la temporada 2016-2017, cuando estuvo 12 jornadas consecutivas sin ganar. Salvador Jaspe ha sumado uno de los 6 puntos posibles en sus dos primeros partidos al cargo del femenino. Nos tenemos que remontar a la jornada 11 y 12 de la temporada 2016-2017 para ver un debut de un entrenador tan poco fructuoso al cargo del femenino. En ese caso fue el de Luismi Marín.
Tampoco hace tanto, ¿no? 16-17.
Y Leticia Sevilla, Leti, marcó su primer gol de la temporada ayer y se convierte en la sexta jugadora del femenino en marcar en esta Liga Iberdrola.
Muy bien, Arnau, pues si te quieres quedar a la tertulia hoy, supongo que tendrás más posibilidad de entrar, porque los tertulianos de hoy, a los que aprovechamos para presentar, Jorge Lavena, buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Y Joan Jornet,
buenas tardes.
Son como mínimo más tranquilos, ¿verdad, Arnau?
Sí, no muerden.
Muy bien, pues unos consejos y vamos con la tertulia.
Castle. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Justo me estaba recordando, Jorge, que ayer desayunó en el Pinocho y hoy lo he hecho hoy. Y hay que decir que, vamos, es espectacular.
Exactamente. Hay cosas que están fuera de lo cotidiano.
Fuera del mundo.
El Pinocho es una cosa extraordinaria.
No os lo perdáis. Vamos a la tertulia. Hay otros sitios también. Recordad que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perícola en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el Bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, tiene ahí colocando su bandera siempre el José María Montoliu, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
No, Jorge, ya está bien de tomarme el pelo, ¿eh? ¿Cómo se nota que somos amigos?
No, te tomo el pelo, es que me gusta oírte hacer las cuñas en directo.
Te ríes de mí.
No, me río contigo. Es diferente.
Es diferente y tal.
Bueno, la verdad es que podemos explicar cómo celebramos nosotros el gol de Dardé, ¿no? Fue brutal.
¿Cuál de ellos?
El último, el que vale.
Yo tuve varias celebraciones interruptas.
Ya te dije que lo de la primera parte era toda una estrategia sí,
Pero celebramos los tres goles igual.
Los tres.
Con la misma intensidad, pero dos veces nos quedamos un poco fuera de juego.
Pero veía en Twitter un comentario que decía, hacer retweet todos los que... Me hubieras dicho cualquier barbaridad, algo así como anula a este hijo de... o lo que sea, ¿no? Sí.
Incluso el mismo Darder, ¿no? Que cuando marca el gol le dice como,
sí, venga,
¿qué pasa aquí ahora? No, anúlalo ahora.
Anula a este también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Fue brutal, Esban.
Sí, de unido.
Fue un día de esos de... Nos hacía mucha falta, ¿no?
Sí, yo creo que estos partidos o este partido que en una temporada nos pasa siempre, ¿no? Yo recuerdo el famoso partido del Betis también, con el gol de Reyes también.
Sí.
Que fue uno de esos de adrenalina. Yo ahora el que espero es el partido ese que podamos estar tranquilos. Ya no digo un 3-0, pero un 2-0, 3-1, porque hasta ahora estamos sufriendo hasta el final.
No cerramos
eso va en el ADN, Perico. Sí, lo que pasa que algún partido un poco más tranquilo nos lo merecemos también, ¿eh?
Hombre, yo te voy a decir una cosa, Joan. Yo hace mucho tiempo es el día que debuta en Liga, me parece, Álvaro Vázquez en el RCD Stadium,
sí,
que fue contra un Zaragoza que ese año bajó y la verdad es que sentía lástima por ellos, os digo la verdad, porque en la primera parte íbamos 3-0.
Sí. Detrás
mío había gente que gritaba, yo he venido a sufrir.
Sí, 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 no, está claro, el ADN que comentaba Carlos.
Es así, ¿eh? Es así, sí. Yo
además lo decía antes al inicio del programa, un poco en broma, ¿no? Que todo responde a un plan magistral de Rubí, porque da la sensación de que el único que no ha perdido los papeles ni la tranquilidad durante todo este tiempo ha sido él. O sea, todos ya habíamos entrado en una dinámica negativa, bueno, hay que hacer algo, no puede ser, hemos llegado a un final del ciclo, y él seguía manteniendo su discurso, y parece que los jugadores lo tienen muy asumido, ese discurso.
Bueno, yo creo que lo que pasa es que la dinámica del Español histórica es que un entrenador no va a perder 6 partidos seguidos porque no va a llegar al sexto. Esa es la dinámica histórica. Y ahora esto ha cambiado, seguramente porque la filosofía oriental es
distinta. Está impregnando todo.
Y las decisiones... Ya pasó con Galca cuando entró la presidencia de Che.
Sí, que aguantó lo indecible.
Galca fue un entrenador que en otras circunstancias probablemente no hubiera acabado la liga.
Sí.
Y ahora, pues yo creo que es que hay una perspectiva distinta en la propiedad y eso es lo que permite que Rubí tenga ese colchón.
De todas maneras, los realistas o agoreros, o sí, yo les llamo más realistas, o socios que tocan con los pies en el suelo, no dejan de recordar que en Villarreal empatamos con un gol de Rosales, que creo que no volverá a marcar otro gol así, y que contra el Rayo ganamos en el minuto 94, o sea que de 4 puntos podíamos estar con 1.
No, no, y no nos engañemos, hay una parte de la afición que no está contenta con el entrenador, que incluso al salir del campo me encontré a un socio, bueno, es de aquellos, hay perfiles de socio, ¿no? Es de aquellos que siempre, nunca está contento, ¿no?
Sí.
Y ya que evidentemente decía que no haremos nunca nada hasta que nos echemos a este tío, decía, pero hombre, tendrás que estar contento por lo menos hoy, ¿no? Nada, nada, ni así, porque no es, bueno, y claro, y a toda la retahilla, que realmente, o sea, nos hemos salvado por los pelos.
Sí.
Pero bueno, también...
No, también cuentan estos partidos, está claro.
Y es un poco lo que... Hoy a la rueda de prensa del Panda, y decía que incluso el Valencia le está costando porque a todos los equipos le está costando. O sea, es una liga irregular en el sentido que es muy competitiva y ninguno lo ha tenido. Empezó muy mal el Madrid, ahora se ha recuperado. Y creo que el calendario también cuenta, ¿no? Y realmente, que es un poco lo que decía del plan de Rubí, en el sentido de vamos a pasar una etapa jodida porque tenemos un calendario complicado, pero ahora es cuando en teoría deberíamos sacar la cabeza.
Es que son estos 4 partidos que vienen ahora, que hemos disputado 1. Yo estoy convencidísimo, porque ya soy de Mena optimista, que al Huesca y al Valladolid les vamos a ganar en casa. Y un punto en Valencia sería muy importante. Carlos me mira con una cara como diciendo...
¿Dónde hay que pagar, no?
Levanta la vista y dice, chaval,
¿qué te has fumado? Al contrario, te iba a decir, es que como no ganemos a Huesca y Valladolid, apaga y vámonos. Y contra Valencia, cuenta derrota.
Pero de todas maneras, ganando, ya no digo los 3 partidos, pero vamos a aquellos... Se nos juntan los astros y sacamos un punto... Un punto, exacto. Sacamos un punto de Valladolid y ganamos un punto de Valencia y ganamos a Huesca y Valladolid, y yo creo que estaríamos arriba con aspiraciones de algo más.
Ojalá, aquí, José, no sé si lo recuerdas, que hicimos una mini porra, hicimos un poco de videntes de cuántos puntos sacaríamos en estos 4 partidos... Y creo recordar que la mayoría dijimos entre 8 y 9.
Sí.
Ya llevamos 3. Si se pierde en Valencia y se ganan los otros dos, ¿dónde hay que firmar?
De todas maneras, hay una cosa de Borja que no me convence en la rueda de prensa, que dice que ellos no tienen fijados ningún objetivo ahora. Y es un poco lo que siempre... Perdón, Arnau, es lo que siempre me he quejado yo aquí, ¿no? Que como el jugador que viene aquí en este club viene como a vivir, como que estoy muy bien en Barcelona, que no me pegan muchos palos, voy pasando temporadas, y es un poco aquello de... Nos faltaría un poco más de marcar objetivos o de tener a la gente un poco más...
Pero yo creo que esto de los objetivos, lo comentaba yo antes, justamente mandado a la rueda de prensa Borja, es algo que ha dicho todos los jugadores que han pasado por la de prensa. Cuando se les ha preguntado por objetivo, han dicho no tenemos objetivo nosotros día a día, partido a partido. No creo que sea algo exclusivo de Borja Iglesias. Eso se podría pensar lo que tú dices, Joan, pero teniendo en cuenta lo que han dicho todos los demás, creo que es una cosa más de vestuario,
que se
explaya hacia afuera, ¿no? Desde dentro del equipo.
De lo que dice Joan es que al Calero, el mal madre, se lo llevaban los diablos, los demonios, como se dice
normalmente. No,
porque el Troy Guas, en una rueda de prensa, en una entrevista en Sin Concesiones, dijo que Peranao le había dicho que es muy difícil lograr la permanencia. Como diciendo, hombre... Volvemos ahí, no puede ser que estemos que estemos ahí, ¿no? O sea, que evidentemente...
Arnau, somos muy pacíficos, pero no te dejamos hablar, ¿eh? No
sí, perdón, Arnau,
no,
que antes te he cortado más.
Yo siempre he dicho que, y a mí siempre en mi casa me dijeron que escuchando es como más se aprende.
Además, de verdad.
Y por eso siempre escucho y meto poca baza. Pero a raíz de lo que decía ahora Joan, de lo que ha dicho Borja de los objetivos, yo creo que cuando un jugador dice nuestro objetivo o no tenemos objetivo, yo creo que esa palabra está sobrevalorada. Ellos tienen un objetivo claro, yo creo que ellos no lo pueden manifestar, porque digan lo que digan siempre va a estar mal. Si dicen que tenemos equipo para Europa, vamos a decir que el Español no tiene equipo para Europa. Si dicen que no tienen equipo para, que el objetivo no es bajar a segunda, vamos a decir que no tenemos ambición. O sea, yo creo que eso está sobrevalorado, y yo me quedo con las palabras de Rubí cuando llegó el primer día o a los primeros días, dijo que su objetivo era ser el primero de los equipos de la liga, como lo dijo, que no eran los buenos, no eran los tops. Uh-huh. Y eso significaba ser sexto, séptimo, octavo, y yo me quedo con eso, y yo creo que eso es lo que tendríamos que agarrarnos y no a lo que diga Guas, Borja o quien sea, vaya.
Yo de todas maneras pienso que la afición del Español, que es una afición muy bregada, que las hemos visto de todos los colores, funcionamos y digamos que es un poco la filosofía Zen, ¿no? O sea, nos movemos que yo como el viento que mece el junco, ¿no? Cuando las cosas van mal, no apretamos porque decimos, bueno, la cosa está muy mal, el descenso está muy cerca, no es el momento. Pero como cojamos un poco de velocidad, va a salir todo Dios pidiendo UEFA ya, porque lo necesitamos, porque este equipo necesita ir a Europa, ¿no? Pero claro, tenemos que estar en esa dinámica. Ahora estamos un poco más tranquilos, ¿no? Porque las hemos pasado chungas y ahora viene lo bueno.
Mira cómo son las cosas. Es que es así, es algo que no puedes cambiar. Claro. Ya sabemos que ganamos dos partidos seguidos, y más tal y como está la clasificación, ganamos dos partidos seguidos, vemos Europa a tres puntos y nos volvemos locos. Perdemos.
No, no es que nos volvamos locos, es que estamos obligados a apretar a los jugadores para que sigan ganando.
Claro, es que está a tres puntos de Europa.
Es así, pierdes dos, estás a dos del descenso y estás obligado a apretar a los jugadores para seguir ganando. Es que es la ley del fútbol al final.
Pues yo creo que la cosa no es exactamente así, ¿eh? Yo veo que somos una afición.
Jorge.
No puedo iluminar porque no tengo tanta sabiduría, pero yo lo que percibo siempre en el Español es que el conformismo que se critica tanto forma parte de nuestra manera de estar.
Una cosa es estar escocido y otra cosa es ser
nuestra manera de estar. De hecho, cuando surge la chispa de la afición, cuando surge la rabia del equipo, es siempre en situaciones de mirar hacia abajo. Es decir,
sí,
no nos jugamos igual.
Bueno.
Un partido. Estamos en una semifinal de Copa contra el Bilbao y el equipo salió. ¿Y cómo salió? Nuestras grandes gestas, y eso no se puede achacar a los profesionales, nuestras grandes gestas siempre están relacionadas con salvar el pellejo. Y esa es la verdad.
¿Y tú qué has ganado? ¿Qué has ido a dos finales de Copa de Reyes?
Eso es algo. Sí, pero las grandes gestas siempre han estado relacionadas con eso. Porque es cuando sale el españolismo, se dispara. Cuando la cosa va mal. Y eso es algo para reflexionar y ver cuáles son los motivos y cómo se puede resolver para ir a objetivos mayores.
Yo creo que no. Yo creo que eso es la capacidad que tienes de acomodarte a las situaciones para evitar que las situaciones te dañen. Entonces, estamos viviendo una serie de años en los que las temporadas son de transición. Estamos en la eterna transición, que digo yo, ¿no? Y entonces, claro, para evitar el sufrir o el llevarte una gran decepción, te acomodas a esa situación. Pero nuestra obligación es intentar, porque en el fondo todos queremos ganar, todos queremos ir a una final, todos queremos volver a Europa.
Pero yo entiendo lo que dice Jorge. Yo entiendo lo que dice Jorge, y yo justamente lo estaba pensando hace un par o tres de días, que la tercera mejor entrada de la temporada en Cornellá sea cuando le vemos las orejas al descenso y no cuando estamos a un punto del liderato.
Bueno, pero también ese
quizás
día...
Quizás por las promociones.
Claro,
¿no?
Ese día era gratis día. Para pero, los niños, ¿eh? Que no había ni que llevar un carnet.
Que se podrían hacer también, ¿eh? Cuando estemos a un punto de liderato, claro, también se tendrían que hacer igual estas promociones.
Pero ya estamos buscando la excusa, y no lo digo por vosotros, ¿eh? Lo digo en general, ya estamos buscando la excusa para justificar que estamos volviendo las orejas al descenso, algunos más dramáticos que otros, y es una final y todos debemos que ir al estadio, y en cambio cuando este mismo equipo nos ha dado grandes tardes y ha hecho disfrutar en partidos en Cornellá, éramos 14.000. Y tendría que ser igual o mejor cuando nos da buenos resultados, o que es que es no tiene congruencia esto.
Bueno, a ver, estamos hablando de una temporada atípica. En el sentido de que sí, vale, vamos poco al campo, de acuerdo, pero esta temporada ha pesado mucho el hecho de que 4.000 socios se han pasado a FAN y esos no pueden ir al campo. O sea, que de esos 20.000 socios, 24.000 que hay ahora, que haya 17.000 en el campo, porcentualmente es un porcentaje muy alto para lo que es el Español, de socios. Otra cosa es que no compramos entradas. Eso sí, tradicionalmente, esto de pasar por taquilla lo tenemos asumido que no. Que los socios del Español no pasan por taquilla.
Hombre, José, es que con los precios que ponen los amigos...
Estamos en eso, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que ser una solución de conjunto. Bajar el precio de las taquillas porque tenemos mucho cemento y están empeñados en que no, que el precio no es importante. Yo digo que se equivocan. Mira lo que han hecho los alemanes. Han puesto el fútbol de calidad a precios populares y se han llenado los estadios. Y eso es una, hay que cambiarlo. Y yo creo que si el españolismo entramos en una buena dinámica, buenos partidos de fútbol, que la gente se enganche otra vez y tenemos posibilidades de algo, la gente irá.
No es el mejor ejemplo, quizás, ¿no? Pero ahora que comentas lo de las entradas, en la Premier League han renovado un contrato que dice que todas las entradas como visitante van a costar $30. Siempre, las próximas tres temporadas. Creo que no es un precio...
¿30 libras?
30 libras, perdón, he dicho dólares. 30 libras, como estoy hoy, cuidado.
Que 30 libras son 35 euros.
Viene así.
Sí. Bueno, más o menos lo que aquí...
Teniendo en cuenta que Inglaterra es más caro que España.
Y que tienen el espectáculo está asegurado, ¿no?
Exacto. Bueno, pero al menos has cerrado precios, que ya no es... porque yo he tenido que comprar entradas, porque yo soy, por trabajo y tal, tengo el carnet fan, he tenido que comprar entradas, y una entrada para sentarme, para ponerme en un córner, siendo socio, con el descuento de socio, me he tenido que pagar 40, 45 euros. Es que no es normal.
El último partido eran 20 euros. Lo que se cobraba.
Claro, ya es... porque cuando van maladas, claro, cuando le ven las orejas al lobo...
Entonces, ¿cuándo es cuando el club decide hacer una promoción que tiene más?
Cuando le ven las orejas al lobo.
¿Cuándo aspirar o cuando vemos que...?
De momento, claro, cuando vemos que las cosas no van bien.
O sea, hacen lo que... O sea, se ponen un poco en la oferta y la demanda, que es erróneo. Es decir, no, es que yo tengo un espectáculo que es increíble y lo hago pagar. Cuando la realidad es el estadio está vacío y seguirá siendo vacío mientras no hagas algo que facilite mucho a ese socio que venga.
Porque es como el relax, ¿no? Si estamos más o menos arriba o arriba, bueno, estamos relajados, estamos... ¡Joder, que nos vamos para abajo! O sea, hay que mover cielo y tierra para al menos meter 20,000+ personas en el estadio, ¿no? Bueno, no sé, son cosas que para mí se han hecho fatal.
Pero es histórico. Los niveles de exigencia siempre están mucho más altos cuando vemos que el equipo está abajo que cuando tenemos opción de los niveles de exigencia.
Sí, pero también porque nos han grabado a fuego, eso es algo, a desaparecer, cosa que yo ya no me creo.
Eso es algo, sí, es que tenemos muchas historias que resolver.
Abiertas.
Que llamaríamos nivel sociológico, por ejemplo. Equiparamos el descenso con la desaparición, sí, que es lo mismo que la muerte.
Exacto.
Y hay una serie de cosas que están ahí, que se han ido creando a lo largo del tiempo, porque qué equipo que lleva 25 años continuados en primera división piensa en el descenso.
No, y además es que yo soy más pragmático.
Solo nosotros.
Mi discurso desde este año es, si bajáramos, no pasa nada, porque el dueño se va a tener que rascar el bolsillo. Que es una empresa, pues que espabile, si no lo ha hecho bien, tendrá que pagarlo. Pero ya no es un problema nuestro, no vamos a descender nosotros. No vamos a desaparecer.
Hay una serie de cosas ahí, a nivel sociológico, para el españolismo, que hay que analizar y resolver. Porque muy a menudo echamos la culpa a los profesionales, No, todos nosotros formamos parte de eso. Y si nuestra exigencia estuviera en que si no vas a Europa has fracasado, esa exigencia nuestra se la pondríamos a quien tiene que llevar a cabo las acciones para conseguirlo. Pero no se la ponemos. Nosotros nunca la... Hay una parte, pero no el conjunto del españolismo, y eso es así. Y hay que analizar por qué, y hay que ver cómo se resuelve. Hay muchas cosas que requieren eso, análisis y resolución. Pero aquí estamos...
Es que también análisis para las cabezas pensantes.
Sí, el fútbol, claro. Es que al final, claro, algunos vivimos el fútbol con mucha pasión, no como una batalla... pero
el partido.
Sí, pero hay otros que lo viven como lo que es, un espectáculo, o sea, no se implican tanto emocionalmente, ¿no? Y entonces son los que, bueno, no son tan exigentes. Hay de fútbol, yo, por ejemplo, lo que nunca entenderé es los que falta 20 minutos y sistemáticamente siempre se van.
Se van,
sí. Independientemente de lo que pase.
Sí, sí. Y hay unos cuantos, ¿eh?
Y yo digo, pero esta gente, claro, para ellos es un espectáculo, pero lo más importante es no encontrar caravana.
Sí, sí, o sea, llegar entonces, claro, pronto a casa.
Ves,
sí,
que las prioridades de cada uno son totalmente diferentes. Yo, aunque vayamos perdiendo 4-0 o 0-4, me quedo hasta el final, hasta el último minuto, ahí sí, clavado, sí, sí, al asiento, ¿no? Entonces, pues, sí, no, es una puerta, ¿no?
¿Qué ha pasado?
Entonces, claro, y eso pasa también. Hay una parte de la afición que sí que es exigente, que tiene esos objetivos, sí, y que es la que cuando nos acerquemos empezará a exigir, decir que no puede ser, que lo del top 10 es un mantra que no sirve para nada, y saldrá. Y habrá otros que les dará todo igual, porque a 20 minutos antes de que acabe el partido se irán.
Se irán, sí. Sí, 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 sí. No, no, es que es eso, es que ese es el, no el estigma, sino el gen perico, ¿no? Poco.
Yo no creo que sea un gen, ¿eh? Yo creo que es una
algo adquirido,
¿no?
Lo de que se va gente pasa en todos los campos. Sí, pero lo de que solo sales cuando, solo pones toda la energía cuando lo ves mal, eso nosotros nos ha pasado muchas veces.
Demasiadas.
Y si pusiéramos toda la energía para cuando estábamos a un punto del liderato, probablemente al equipo también se le transmitiría.
Sí, pero también ahí...
No digo a este equipo en concreto, sí, digo históricamente.
Pero vuelvo a lo mismo, al tema de las eterna etapa de transición, ¿no? O sea, muchos pericos no se creían lo que estaban viendo y también se ponían la venda antes de la herida diciendo, este buen momento pasará. O sea, era un poco la excusa. Entonces, por eso, también muchos, como están muy escocidos, ya no querían echar el resto para que no doliera, ¿no?
Claro. Y además yo creo que las posibilidades que hemos tenido de ser líderes esta temporada han sido jugando fuera, ¿no? Si no recuerdo mal, en campo del Valladolid y en campo del Sevilla, ¿no? Y es un poco como que aquí no hubiese pasado, o a lo mejor sí, no lo sé, ¿no? Pero hubiese sido diferente, quizás, ¿no?
Pero no pasaba nada si no alcanzábamos el liderato. Lo que quiero decir es, vamos a Valladolid, estamos ahí, nos empatan el último minuto y no es un drama. No es un drama.
Porque no estamos acostumbrados a ello.
Porque la aspiración hacia arriba no ejerce la misma presión sobre nosotros que la otra.
Es que si nosotros...
Eso es así. Para otros equipos eso es un drama. Para nosotros no. Y eso es algo que hay que manejar.
Sí,
porque la manera de crecer es que tus aspiraciones crezcan. Pero tus aspiraciones no individuales, sino colectivas.
¿Sabes cómo se consigue eso?
No, si supiera
ganando,
cómo se
consigue
eso...
Yo te lo digo, ahí ganando,
no,
evidentemente.
No es cierto, porque hemos ganado y la sensación era, ya verás tú, cualquier día...
Pero no solo...
No, porque no estamos escocidos.
No solo una, solo una temporada. Fíjate,
seguidas,
lo difícil. Te voy a poner el ejemplo del Atlético de Madrid. Fíjate, cuando digo el Cholo, el Atlético de Madrid ha cambiado totalmente su idiosincrasia desde que llegó Simeone. ¿Pero cuánto le ha costado a Simeone? Yo creo que 2-3 temporadas le costó. Entonces, claro, ojalá sea Rubi, ojalá sea con Rubi y podamos cambiar esta mentalidad, ¿no? Pero sí que es cierto que la mentalidad, ahora se me va a echar todo el mundo encima, la mentalidad del perico es perdedora.
Pero yo insisto que no es tanto que sea perdedora, yo por lo menos como lo veo yo, evidentemente cada uno...
Es la supervivencia, es suficiente.
Es el ponerte un escudo para decir, ¿para qué me voy a frustrar si, por ejemplo, si fuéramos como los de la acera enfrente, que pierden un partido y vaya no sé qué, ya se hunden, ¿cómo puede ser que empatemos? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ganar, ¿no? Pero claro, nosotros no estamos acostumbrados a ganar precisamente, ¿no? Entonces, sí, si estuviéramos todo el día pensando, si pierdo, no puede ser, es que no podíamos ir por la calle. Porque claro...
Yo es que no creo que la afición del Español no sepa ganar y sea
ambiciosa,
perdedora,
claro,
perdedora, como ha dicho Carlos. Yo creo que es más destructora.
O sea,
si van bien las cosas, tenemos que destruir porque no pueden ir bien las cosas. Y si van mal las cosas, ¿cómo van mal las cosas?
Pero yo creo que ahí te equivocas porque no es la afición de Español. Yo creo que...
Todas las aficiones son.
Exacto, es un poco el espíritu latino, que somos muy caenitas. O sea, nos gusta y iconoclastas. O sea, el que está arriba, a por él porque algo habrá hecho para estar arriba.
Y una cosa voy a decir ahora. ¿Podemos hablar de Buley?
Una cosa buena que tenemos, ¿no?
Porque me da la impresión de que...
Todas las semanas llevamos hablando de Gulay.
No sé, pero a mí me transmite...
Buen rollo.
Algo, bueno, me transmite liderazgo, afición, me transmite fuerza.
Rápido, hablando de afición y tal, uniendo un poco las ideas...
Pero ves, volviendo, perdona que te corte, Carlos, volviendo a lo que decimos de lo que es el Perico, nos comentaba Dani, fuera de micro, evidentemente, en nuestra... post-tertulia del Cortado cuando salimos de aquí, los Pericos son de una manera que ahora, si volvemos, si en casa Rubi no pone a Gulay y perdemos, va a ser más jodida la respuesta que cuando estábamos a punto de descender, porque nos da por ahí, ahora nos hemos enamorado todos de Gulay, claro. El día de los enamorados ya sabemos de quién estamos, sí. Enamorados, ¿no?
Es que era un poco esto, ¿no? Es que yo creo que Gulay, no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero no creo que juegue de salida en Valencia. Ese es el tema, ¿no?
Si no juega de salida, ¿quién pones?
Bueno, pues supongo que Rubi tendrá, no sé, por ejemplo,
¿jugado?
Melendo, Sergio García Borja...
Melendo arriba. Nunca no ha acabado de dar buen resultado.
No lo sé, Carlos, ¿sabes? Pero es un poco... Yo por mí ojalá jugara de titular.
Yo creo que jugará.
Yo que juegue Gulay y que juegue Semedo. Porque necesitamos
temas,
en Valencia...
El tema Semedo me preocupa más. Por el tipo de sistema que tenemos...
Es que
me preocupa un poco más, y yo soy prosemedista, ¿eh? O sea, yo para mí es un jugador que tendría que estar en el centro del campo barriendo todo lo que no puede barrer ni Roca ni Dardé, ¿no? Pero,
y echándole una mano a Rosales, porque lo dejan más solo que...
Es que el problema de Semedo es que si pones a Alfa, uno del centro del campo cae.
Tiene que salir.
Se llama Dardé, Melendo o más Roca. Y ya no,
o cambiar
ya,
el
ya
sistema.
No entro con Granero, claro, hablo de si
es el 4-3-3, sí.
Que conociendo a Rubi va a seguir utilizando.
Sí, sí.
No, ya lo ha dicho, yo no cambio. Más claro, nunca he oído a un entrenador hablar más claro.
Yo considero que en Valencia, lo dije ayer, en Valencia es el día de poner Alfa. Un equipo sobre el papel con jugadores con más potencial que tu equipo. Recordemos Gonzalo Guedes, Rodrigo Moreno, Cherchev, Soler, Parejo. Pones ahí a... Bueno, lo dijo muy claro Jacinto, no hay que tener un negro en un
claro,
equipo.
Claro, Jacinto fue muy claro. En todos los equipos claro. Tienen que tener un negro.
Sí, el problema es lo que decía, ¿a quién sacas?
Sí, ¿o sí, cambias alguna posición o...?
Yo lo tendría claro, ¿eh?
Pues suéltalo.
Exacto, no yo te lo quedes, no
yo,
te lo quedes.
Yo dejaría... Yo, mi, si quiere mantener su 4-3-3, yo dejaría Melendo, Dardé y Semedo.
Estoy de acuerdo.
Sí, lo que pasa es que todos hemos visto o estamos viendo que Roca no está en un muy buen momento de forma, aunque el otro día el Rayo jugó mejor, pero porque le dejaron al libre albedrío los jugadores del Rayo, no le pusieron ninguna marca encima. Pero yo a Rubí le veo que o es la nineta al seu Jules o va continuando con Marroca. ¿Eh?
Porque venía también de descansar también, me parece que un partido, estaba un poquito más fresco. Yo le creo que le pesa un poquito su pretemporada que se hizo personal. Que ya llegó hecho un toro, creo que eso le está pesando ahora un poco. Y eso también le pasa factura al Español. Yo o sea, dejaría a Dardé, Melendo y Semedo en la posición de Marroca, de más atrás, entre más cerca de la defensa, y Marroca los últimos 20 minutos.
Y ahora dejadme ya, que entramos casi en el último minuto, que os haga la pregunta dura, para que hay que poner, hay que retratarse. ¿Sentaríais a Javi López y a Sergio García para no entrar en ese plus que con la renovación automática?
Yo no lo sentaría por eso.
Por eso, exacto.
Yo creo que Javi Rosales está en un estado de forma mucho mejor y creo que Sergio no volvió bien de la lesión y está para jugar en un partido...
Ramiel sobre ajuelas, que se dice.
Está, ¿no?, para jugar en un partido atascado los últimos 20 minutos o los últimos 25 minutos y sin trabajo defensivo.
Pero vuelvo a lo mismo.
Eso
pero,
es lo que
pero,
yo veo.
Pero Rubi lo pone.
Si no juega Sergio, ¿quién vas a poner por la derecha también? Hacemos Melendo arriba...
Es que para mí Melendo es un poco lo que puede hacer Sergio de media punta. Es decir, es un hombre que tiene que estar libre, porque es un hombre eléctrico y que siempre mira hacia arriba.
Pero a mí Melendo me gusta que entre en la segunda parte.
A mí no.
Muy rápido, por ejemplo, a lo que dice Carlos, no sería descabellado, creo yo, que luego algún analista he entendido que me corrija, un Borja Puado y un poquito por detrás, Gulay.
¿Puado?
Pero es que antes sí. que Puado
está Ferreira.
Sí, exacto.
Yo creo que tiene que jugar Ferreira ya. Ferreira.
Aunque a mí Ferreira ya te digo los ratitos
perdón,
que ha tenido.
Perdonarme. Ferreira.
Los ratitos que ha tenido Ferreira yo no le he visto nada.
Pues a mí no me extrañaría que jugara Ferreira en vez del Panda. Mira que te digo.
Buley ha jugado de media punta en China también.
Sí, sí. Pero Buley cerca de la portería que es lo suyo.
Siempre.
Lo que está claro. Bueno, como decía, entramos en el último minuto. Ya, mañana ya es viernes, o sea que estaremos ya a un paso de este importantísimo partido, que estaría muy bien que los, no sé cuántos irán a Valencia, ¿no? Pero por lo menos el españolismo vuelve a mostrar un poquito de tono, ¿no? Ya empezamos a organizar desplazamientos poco a poco, pero yo creo que esta temporada aún vamos a disfrutar mucho. Bueno, mañana seguimos a las 4, Montpenico, y no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.